Hechos capítulo 26 nos dice el texto que entonces Agripa, nos hemos saltado el capítulo 25, que ahora haré un pequeño resumen, y ahora está Pablo delante de Herodes Agripa, que es el hijo de Herodes, otro Herodes, que mató a Jacobo, a Santiago. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya que defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quisieran testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón». ¿Crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa le dijo a Festo: «Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César». Era el mes de julio del año 59, cuando el gobernador Félix, que dejamos en nuestro último sermón, fue despojado de su puesto con deshonor y fue reemplazado por otro oficial romano llamado Pocius Festus. En español lo conocemos como Festo. A diferencia de Félix, el anterior gobernador, que era un esclavo liberto y que había llegado por diversas causas de la providencia a ser el gobernador de esta provincia, Festo era un miembro de una de las familias más nobles de Roma. Mientras que Félix había sido un nefasto gobernador y un hombre codicioso, ya que nos decía la lectura del capítulo 24 que llamaba a menudo a Pablo, pero con el fin de que le diese dinero, Festo era un hombre íntegro, era un hombre sabio y era un buen estratega. Al llegar a ocupar este puesto en Cesarea, para dominar toda la provincia, comprobó que de Félix había heredado una región marcada por la ausencia de la ley y un desorden absoluto. Sobre Festo no tenemos muchos datos. Flavio Josefo, que era historiador romano y que nos narra muchas cosas, le describe como un gobernante enérgico que aplicó medidas precisas contra el desorden que reinaba en la provincia romana de Siria. Aquí se encontraba en Cesarea, que era la capital de esa región, y es donde Pablo ya lleva 2 años preso debido a la negligencia absoluta de Félix. Lucas describe los acontecimientos que precedieron al juicio de Pablo ante Festo. Dice que 3 días después de su llegada a Cesarea, todo esto lo encontramos en el capítulo 25 y haré un resumen rápido, 3 días después de su llegada a Cesarea, Festo fue a Jerusalén, quería saber cómo estaba el ambiente político en toda la región. Allí pasó entre 8 y 10 días con los líderes judíos, y es en Jerusalén donde escucha las graves acusaciones que recaían todavía sobre Pablo. Habían pasado 2 años y las acusaciones seguían intactas e incluso aumentándose con más carga de perversión en todo lo que tenían contra Pablo. Pablo había sido librado de toda esta jauría judía porque estaba en Cesarea y estaba protegido por los soldados romanos. Estaba dentro de una prisión, pero protegido por los soldados romanos. Pero Pablo seguía representando una amenaza importante contra el judaísmo. Y para los judíos esto suponía que había que matar como fuera a Pablo. Al día siguiente de haber llegado Festo a Cesarea, desde Jerusalén, convocó a un tribunal para volver a juzgar a Pablo. Así que de nuevo encontramos a Pablo frente a esa jauría de judíos rabiosos y sectarios. Recordad que a los sectarios no les funciona el cerebro, les puedes dar todas las argumentaciones que quieras, que no hay forma de que funcione el cerebro, y este era el caso de los judíos, y reciben nuevamente graves acusaciones. Acusaciones que no podían ser probadas. Al escuchar las acusaciones, Festo pronto se dio cuenta de que Pablo no era un criminal, sino que los cargos se relacionaban con leyes religiosas de los judíos y también con algunos asuntos de las costumbres de los judíos, pero nada atentaba contra la ley del imperio. Cuando Festo sugiere un tercer juicio, pero quizá teniendo en cuenta llevarlo al tribunal religioso de Jerusalén, Pablo no vaciló en reclamar sus derechos como ciudadano romano y le recordó al gobernador que un ciudadano romano no puede estar a expensas de alguien o de un tribunal que no sea romano. Por lo tanto, reclama sus derechos civiles para ser juzgado por un tribunal romano en Roma. Ahora Festo tenía un problema. Bueno, el hecho es que también los judíos querían que fuese Pablo a Jerusalén porque habían organizado de nuevo un complot a través del cual, mientras que iba de Cesarea a Jerusalén, lo iban a matar. Esto siempre, la increíble versatilidad de los judíos, tan apiadados ellos del ser humano. Ahora Festo tenía un problema. Las acusaciones contra Pablo no tenían peso ninguno, no podían ser probadas. Y era algo bastante vergonzoso para él como gobernador enviar a un ciudadano romano a Roma sin cargos. Porque cuando las autoridades romanas que estaban por encima de él preguntasen, este hombre viene aquí a juicio, ¿cuáles son los cargos que hay contra él? Festo tendría que decir, pues realmente no sé cuáles son los cargos que hay contra él. Lo cual le iba a dejar en una posición bastante desventajosa. Porque él era un gobernador. Si enviaba a alguien allí, tenía que saber cuál era la razón. Con esta situación de fondo y aprovechando una visita providencial de Herodes Agripa, quien en aquel tiempo estaba viviendo en incesto con su medio hermana Berenice, Festo le pide consejo, y es lo que encontramos en los últimos versículos del capítulo 25, a partir del versículo 26. Dice Festo, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir cuáles son los argumentos de juicio por el que este hombre es enviado a Roma ante un tribunal. Porque me parece fuera de toda razón enviar un preso y no informarte los cargos que hay en su contra. Es decir, ¿para qué envió un preso a Roma? Esta fue una excelente oportunidad que Pablo aprovechó para exponer todo su testimonio de conversión y para exponer algo fundamental, el plan de salvación. El plan de salvación que va a exponer Pablo, la mayoría de las iglesias no se lo cree. Es curioso que se llamen iglesias cristianas. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo va a estar diciendo. Vamos a centrar nuestro objetivo en este sermón en el texto que aparece a partir del versículo 18 del capítulo 26 de Hechos, cuando dice que Cristo lo envía para que abras sus ojos, los ojos de los hombres, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y añade Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y luego en el verso, que pasen de la potestad de Satanás a Dios. En cuarto lugar, para que reciban por la fe el perdón de pecados y herencia entre los santificados. En quinto lugar, para que se arrepientan y se conviertan a Dios. En sexto lugar, para que hagan obras dignas de arrepentimiento. Y en séptimo lugar, para que anuncies la luz. Desde luego, la voluntad soberana de Dios no puede ser frustrada en su propósito eterno, que es el de salvar a su pueblo de sus pecados. De hecho, cuando el ángel anuncia el nacimiento del Salvador, le dice a María, pondrás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fijaos que no dice, él salvará a todo el mundo de todos sus pecados. Esta es la versión católica romana y la mayoría de la evangélica, pero esto no es lo que dice el texto. Así que tenemos que ser cuidadosos con cuál es la enseñanza que Dios nos está impartiendo en las Escrituras para no ser buenistas e irnos a combatir al lado de Satanás. Tenemos que centrarnos en las Escrituras. Así que vamos a seguir la secuencia del mensaje que Pablo está exponiendo ante Herodes Agripa, conocedor como era de la religión judía y de todo lo que tenía que ver con la cultura de aquella región. Observamos en esta escena que Pablo no insulta ni ataca a los judíos, sino que se ciñe al aspecto de la justicia, por la cual él está siendo llevado a juicio. Así que aquí empieza. Primer punto, para que abra sus ojos. Es interesante este objetivo que marca aquí el Señor, que es quien le comunica a Pablo qué es lo que tiene que hacer. Es decir, tienes que predicar el Evangelio para que abra sus ojos. Porque describe la situación en la que se encuentra el ser humano. El ser humano está ciego. Desde luego esto lo decimos en la cristiandad y nadie nos creería. Pero la Escritura nos aburre las veces que dice que el ser humano está ciego. Está ciego. Esta es la realidad. Es ciego a los temas espirituales porque nace muerto espiritualmente. Nace muerto. Esto es algo que, curiosamente, repito, no asume la cristiandad. No asume que el ser humano viene a este mundo muerto espiritualmente. Sino que más bien presupone la cristiandad que la caída no afectó al ser humano tal y como lo cuenta la Escritura. La caída no le afectó. Simplemente le dejó un poco enfermo. Todavía se puede mover. Pero esto es completamente falso, porque si tuviera sus ojos abiertos a la realidad espiritual, el Señor no haría esta afirmación tan contundente. Y es que el ser humano está ciego. Aquí tenemos que distinguir algunas cosas que son importantes. De hecho, en el artículo que sacamos ayer en la web, mencionamos a Calvino, que habla sobre este tema. Y hablando precisamente sobre la inteligencia humana y su ámbito de conocimiento, tenemos que tener en cuenta, como también nos estaba introduciendo Sorin, la dimensión de que Dios da dones a todos los hombres. Dice Calvino, cuando al leer a los escritores paganos vemos en ellos la sabiduría que resplandece en sus escritos, ello nos debe servir como testimonio de que el entendimiento humano, por más que haya caído y degenerado de su integridad y perfección original, sin embargo, no deja de estar aún adornado y enriquecido con excelentes dones de Dios. Si Dios ha querido que los infieles no sirviesen para entender la física, la dialecta, la dialéctica, las matemáticas y otras ciencias, sirvámonos de ellos en esto, que son dones que Dios les ha dado. Pero, atención, para que ninguno piense que el hombre es muy dichoso porque le concedemos esta gran virtud de comprender las cosas de este mundo, hay que advertir también que toda la facultad que posee de entender y la inteligencia de comprender las cosas son algo fútil y vano ante Dios cuando no está basado sobre el firme fundamento de la verdad. Así que este es un matiz importante. Es un matiz importante porque ya sabemos que están corrompidas las fuentes del conocimiento y de la religión. Están corrompidas. Las fuentes de la ciencia y de la religión están corrompidas. El hombre está ciego. Le cuentan cuentos y se crea los cuentacuentos porque está ciego. Está ciego. Esta referencia a abrir los ojos no se refiere a que si alguien no es creyente, no pueda ser una persona sabia. Por supuesto que alguien que no es creyente puede ser una persona sabia. Dios repartió dones a todos los seres humanos y cada persona, sin excepción, tiene capacidades en un área en particular para que la suma de todas las capacidades haga que la sociedad funcione. Dios estableció esto así desde la creación. Pero aquí la referencia está dirigida a la condición eterna del alma. Para que podamos ver todo lo que implica Dios y la redención, nuestros ojos deben ser abiertos a esta realidad. Y este es el propósito por el que vino Cristo. Para que abras, dice el texto que leíamos en Isaías 42, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Este fue el propósito de la venida de Cristo. Llevar a cabo esta increíble obra de sacar la luz donde había tinieblas. Cuando esto ocurre, cuando Dios llama a una persona y la saca de las tinieblas y le da ojos para ver, entonces es cuando vemos el mundo desde otra perspectiva. A nosotros nos vemos desde otra perspectiva y empezamos a entender la obra de Dios como creador, como legislador y como redentor, a la vez que empezamos a discernir el extraordinario ataque que hay contra la fe desde todos los ámbitos. El personal, el familiar, el profesional, el social. Si no tenemos discernimiento, creemos que esto solamente se dirige a la Iglesia. Y ya está. No, 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 no. Esto está en todos los ámbitos de la vida humana, donde se desarrolla la vida humana. La podredumbre, la corrupción, está en todos los ámbitos. Al tener el conocimiento de Dios, también comprendemos el mundo en el que vivimos y cuál es nuestro papel dentro de ese mundo. Y por eso apuntaba Calvino, hay que advertir también que toda la facultad que el ser humano posee para entender y la inteligencia para comprender las cosas son algo fútil y vano ante Dios cuando no está basado sobre el firme fundamento de la verdad. Así que ojo, porque tenemos que defender la verdad allí donde estemos. Y para defender la verdad hay que ir a las fuentes. Ir a las fuentes y estudiar es enormemente gravoso en el sentido de que hay que dedicarle muchas horas y hay que investigar y hay que inquirir, pero es lo que hay que hacer si queremos ser consecuentes con la verdad de que servimos a Dios y que somos hijos de Dios. Así que esta es una severa exhortación para que no nos olvidemos que en este mundo todo está envuelto en engaño y mentira. Todo, todo. La política, la economía, la ciencia, la religión, todo está envuelto en la mentira. Por lo tanto, tenemos que investigar. Las motivaciones y propósitos del ser humano van en esa dirección, están corrompidas. ¿No pensáis que hay muy buena gente que hace todo por el bien? Que los políticos hacen todo pensando en el bien de los ciudadanos. Pero bueno, quien se crea eso es que está teniendo una pesadilla. Esto no es así, ni nunca ha sido así históricamente, mucho menos ahora que tienen medios de manipulación masiva mucho más eficaces que lo que tenían antes. Así que el propósito primero es que abras los ojos de los ciegos. El segundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ya que el ser humano está ciego, el entorno donde se desenvuelve su vida son las tinieblas. Pero el ser humano se cree sumamente inteligente y que ve absolutamente todo. Y mucho más, los cristianos creen que no están en tinieblas. O que las tinieblas solamente se ciñen al ámbito de la religión. Otros que están soñando. No, no. Toda la vida del ser humano está en tinieblas. Absolutamente toda. Está en tinieblas. Y necesita que una fuerza superior lo arranque de las tinieblas y le lleve a la luz. Porque por sí mismo no puede. No puede. La cristiandad en general rechaza el libro de Génesis como un cuento que le contaron para los antiguos, porque es que los antiguos eran un poco de retrasados mentales. Menos mal que ahora no. Ahora no hay ningún retrasado mental. Pero los antiguos sí, eran todos retrasados mentales. Por eso lo que se cuenta en el libro de Génesis, dicen también muchos creyentes, es un cuento para que aquellas mentes tan atrasadas pudieran entender las cosas de la Biblia. Claro, aquellas mentes tan atrasadas hicieron los siete más magníficos monumentos de la historia. Ahora, cuando vemos monumentos, se nos cae el alma al suelo. Por eso aquellos eran muy tontos y nosotros muy listos, por eso. Pero la cristiandad en general rechaza el libro de Génesis. Sin embargo, en él se establecen doctrinas fundamentales, una de ellas la caída. Dios le advierte a Adán que podría comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Estaba prohibido, y Dios le advirtió severamente, el día que comieres, morirás. Eva se dejó seducir por Satanás, vio que el fruto era codiciable, y además que podía ser como Dios, y esto la llevó a tomar del fruto prohibido, lo cual constituyó una violación de la ley de Dios, que les había dicho cuáles iban a ser las consecuencias inmediatas. El día que comieres, morirás. Y efectivamente, el día que comió, murió espiritualmente. No solamente murió espiritualmente, sino que su mente quedó entenebrecida. Su voluntad quedó corrompida y toda la creación quedó maldita. Así que cuando Dios hizo una advertencia, no contó tres y le permitió tres veces más a ver. Lo dijo una vez y se acabó la historia. Por eso nosotros estamos ahora sometidos al paso del tiempo, a la enfermedad y a la muerte. Todo tuvo su origen en la caída. Lo más crítico de esta situación fue la muerte espiritual de Adán y de toda su descendencia. Porque como descendientes de Adán, que hemos nacido después de su caída, heredamos la naturaleza de nuestros padres. La situación en la que se encuentra el ser humano desde ese momento es comparable a cómo estaba la tierra antes de ser ordenada. Nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, todo estaba envuelto en tinieblas. Así es como está el ser humano en este mundo, completamente envuelto en tinieblas. Solo vino la luz cuando Dios dijo, sea la luz. A la palabra de Dios, la luz se hizo. Y esta escena la toma Pablo para aplicarla a la obra de Dios en la salvación. Por eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y está hablando de Génesis, del origen, es lo que Dios hizo, de las tinieblas sacó la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, es el que nos trajo a la vida. Estábamos en una situación como la tierra antes de ser ordenada, todo envuelto en tinieblas. Y por la palabra de Dios, igual que hizo que de las tinieblas saliera la luz, ha hecho que eso ocurra también en el corazón de los creyentes. Por eso el texto de Isaías que también leíamos, guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, capítulo 42, versículo 16, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Así que aquí vemos la obra poderosa del Espíritu de Dios, cómo trae a la vida lo que estaba muerto. Dice en este sentido también Abraham Kuiper en el artículo que publicamos esta semana, las operaciones del Espíritu Santo sobre diversas partes de nuestra condición deben ser distinguidas y deben ser tratadas de forma separada, no solo en los escogidos, sino también en los no escogidos, ya que no son las mismas. Es cierto que las Escrituras enseñan que Dios hace brillar el sol sobre buenos y malos y que su lluvia cae sobre justos e injustos, pero en el reino de la gracia no es así. El sol de justicia muchas veces brilla sobre uno y deja a otro en oscuridad. Y las gotas de la gracia riegan el alma de uno mientras otros permanecen absolutamente privados de ella. Como Cristo también fue puesto como tropiezo para muchos en Israel. Y aun esto es causado por el Espíritu Santo. No solo es Él quien genera y produce la vida, sino que también deja en el camino de muerte a muchos. Enseñanza de la cristiandad. Dios ama a todos, todos son buenos, y Dios al final a todos nos perdonará. Pero no es esto lo que aparece en la Escritura. No es esto lo que aparece en la Escritura. El pasar a un ser humano de las tinieblas a la luz es una obra extraordinaria del Espíritu de Dios. Pablo le dice a los colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que ha hecho el Espíritu de Dios. Nos ha arrancado de las tinieblas. Y para esto fue enviado Pablo y el ministerio de Pablo. Y ahora que está en un juicio, está exponiendo cuáles son las causas que le motivan a predicar el Evangelio a los gentiles y cuáles son las acusaciones de las que se tiene que defender de los judíos, que estaban basadas en testimonios falsos. Por eso está profundizando, para mostrar la verdad. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, para que pasen de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, que el ser humano cuando viene a este mundo está bajo la potestad de Satanás, pues es lo que el Señor le está diciendo a Pablo. Es lo que el Señor le está diciendo a Pablo. Porque el ser humano no solamente está ciego, no solamente anda en tinieblas, sino que además está bajo el poder y el dominio de Satanás. Esa es su condición natural. Bueno, pero hay tantos hombres buenos, tantos científicos buenos, tantos políticos buenos. Están ciegos, viven en tinieblas y están bajo el dominio de Satanás. Como eso lo olvidemos, seremos los más necios de los mortales. Esto es algo que la cristiandad quiere ignorar, porque no aceptan que el ser humano está muerto, que está ciego, que está en el reino de las tinieblas. Y por supuesto no creen que el ser humano está bajo el poder de Satanás. ¿No lo creen? Por tanto, tomando el concepto de la filosofía, atribuyen a su libre albedrío la capacidad de determinar su destino eterno. Yo es que tengo libre albedrío. Sí, pero el libre albedrío es lo que predica la filosofía. Pero si tú crees en Dios, lo mismo, estás utilizando perversamente términos de Satanás para aplicarlos a tu conveniencia personal. Porque el término libre albedrío en la Escritura no aparece jamás. Ahora, el término predestinación sí que aparece muchas veces. Bien, pues el término predestinación en la cristiandad se borra y se mete el de libre albedrío. Para variar, siempre llevando la contra a lo que Dios dice. Esto para variar. El ser humano cree que es libre y efectivamente lleva razón. Es libre para pecar una vez, para pecar mil veces y para no dejar de pecar. Para eso es libre. Pero si está muerto espiritualmente, si está ciego y si vive en las tinieblas, es completamente imposible que pueda volverse a Dios. Es imposible. Ya lo hemos dicho muchas veces. Llega la ministra de Hacienda y se va a un cementerio a que le paguen los impuestos. ¿Cuántos muertos creéis que se van a levantar para pagar impuestos? Bueno, nosotros tampoco nos levantaríamos estando vivos. Pero imaginaos que le pagan unas vacaciones en la playa de un país del medio americano. ¿Cuántos se levantarían? Porque le regalan unas vacaciones de un mes en aquellas playas paradisíacas. Pues tampoco se levantaría ninguno, porque están muertos. Así que, ¿cómo puede alguien que está muerto decir, pero yo quiero escoger a Cristo? Pero está muerto. Pero es que yo tengo un libre albedrío. Pero está muerto. ¿Cómo puedes decir que puedes hacer algo cuando estás muerto? Si lo dices, es porque ya ha pasado algo, que luego veremos. Pero sin más no lo vas a decir. Calvino dice en cuanto al tema del libre albedrío. Si quieres decir por libre albedrío una facultad de escoger aquello que tienes el poder en ti mismo de escoger lo que tú deseas, es decir, me voy a poner una camisa blanca o una camisa azul. Yo tengo poder para hacer eso. Pues entonces eso es libre albedrío, porque yo tengo el poder para hacer eso. Ahora, si quieres decir por libre albedrío la capacidad de los seres humanos caídos y muertos para inclinarse por sí mismos y ejercer su voluntad para escoger las cosas de Dios sin la previa obra de la regeneración, entonces el término libre albedrío es un término gigantescamente grandioso para aplicarlo al ser humano, porque es imposible que lo pueda asumir. No está en su poder. No está en mi poder haber nacido, ni en el tuyo. Naciste porque Dios quiso. Pero tú no dijiste, voy a nacer el año tal, en la familia tal, y me van a poner de nombre tal. Y voy a nacer en tal país, ¿no? Y voy a ser blanco, negro, amarillo, con los ojos azules, grises, marrones, y el pelo, ¿no? Voy a medir, ¿no? Tú no decides nada de todo esto, está fuera de tu poder. Como está fuera del poder de todo ser humano, la salvación está completamente fuera. En su arrogancia sin límites, el ser humano cree que por sí mismo es capaz de vencer el dominio de Satanás. No está mal. Por sí mismo es capaz de vencer el dominio de Satanás. Es decir, que Cristo vino a vencer el dominio de Satanás porque era Cristo, pero el ser humano se cree que él también lo puede hacer. Pero si no tiene el poder en sus manos, ni tiene capacidad para enfrentarse a Satanás. Satanás tiene un poder colosal, extraordinario. Es uno de los ángeles principales que Dios creó y que tiene a su servicio a millones de ángeles que le sirven. Su poder es extraordinario. Bueno, cuando aparecen los ángeles en la Escritura, los hombres que están delante de ellos se ponen a temblar aterrorizados, solo ante un ángel. Imaginaos este que es un príncipe. Y la gente tranquilamente cree que está por encima del poder del príncipe de las tinieblas que gobierna este mundo. ¿Por qué ellos quieren? Pablo dice que desde la Iglesia tenemos el deber de predicar la palabra de Dios a todos los pueblos, naciones y lenguas, que es el método que Dios ha establecido. Para que escapen, dice en 2 Timoteo 2:26, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Son sus cautivos. Son sus cautivos. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Para que reciban por la fe el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que el ser humano está ciego, vive en tinieblas, está bajo el dominio de Satanás, y el único que le puede sacar de esta situación es el Dios Trino. El único que le puede sacar de esta situación, porque es Dios Padre quien llama a la salvación. Es Dios Hijo quien se presenta para saldar la deuda delante de la ley que Dios ha establecido. Y es Dios Espíritu Santo quien lleva a cabo la obra de regeneración, es decir, quien da vista a los ciegos, quien arranca del dominio de las tinieblas al pueblo de Dios y quien arranca también del poder de Satanás a sus esclavos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, una fuerza poderosa que lleva a cabo su obra, su increíble obra. Esta es la obra del Dios Trino, que trabaja conjuntamente para la salvación. En toda esta actividad el ser humano no ha intervenido todavía. Todavía no ha intervenido. Pero hay más. ¿Quién es el que puede conceder una herencia? ¿Quién puede? Le vamos a decir a Caleb si él puede conceder una herencia. Y nos dirá Caleb, pero si, vamos, no tengo ni un céntimo. ¿Cómo voy a conceder una herencia? No tengo poder. La ley no me reconoce. No tengo ninguna atribución. No puedo hacer absolutamente nada. Pero aquí se nos dice quién es el que puede conceder una herencia. Y lo puede hacer aquel que tiene los recursos para ello, la ley de su parte para ello y la voluntad para ello. Y esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios. Es únicamente Él quien en su libre albedrío, que es de Dios, no es de nosotros, quien en su libre voluntad, que es la libre voluntad de Dios, no la nuestra, llama y adopta a los que van a ser sus hijos. Es Dios quien lo hace, es Dios quien adopta. Pablo dice esto en otro lugar, en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, fijaos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Dios quiso. Nadie más que Dios quiso. Y entonces nos llamó. Esto rompe con la idea generalizada en la cristiandad de que todos somos hijos de Dios. Yo soy hijo de mi padre. Mi padre no me llama hijo adoptivo, porque soy hijo de sangre y de carne. Pero en el caso de Dios, no. Dios nos adopta, lo cual quiere decir que antes no éramos sus hijos. La cristiandad, como sabéis, es todos somos hijos de Dios. Pero si Dios adopta a su pueblo, es porque antes no era su pueblo. Si Dios adopta a sus hijos, es porque antes no eran sus hijos. Es que éramos hijos de ira, dice Pablo en otro texto, lo mismo que los demás. Esto es lo que éramos. Éramos esclavos de Satanás. O como el Señor mismo le dice a los judíos, sois hijos de vuestro padre, el diablo. Esto es lo que enseña la Escritura, en muchos textos. ¿Y qué ocurre con una persona a la que se le ha dado la vista? ¿Se le ha sacado de las tinieblas? ¿Se le ha arrancado del dominio de Satanás? ¿Y se le ha hecho heredero del reino de los cielos? ¿Qué ocurre con esa persona? Porque todo esto es la obra de Dios. Pues ahora viene la obra del hombre. Nuestro quinto punto. Para que se arrepientan y se conviertan a Dios. Si Dios ha dado la vista a una persona cuando estaba ciega, la ha sacado del reino de las tinieblas cuando estaba en medio de la oscuridad y la ha librado del dominio de Satanás, a quien servía como esclavo, es evidente que esta es una obra del Espíritu Santo, que ha actuado sobre una persona, porque esa persona no podía hacer nada. Es el Espíritu Santo quien ha operado de esta manera tan estratégica y colosal. Es la fe que le ha sido dada por gracia la que hace a esa persona creer a Dios. Entonces empieza a ver las cosas de manera distinta. Cree todo lo que Dios dice en su palabra, de manera que cuando la Escritura empieza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces él afirma lo que dice el libro de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe creemos que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Por la fe lo creemos. Pero para que el Espíritu Santo toque la conciencia de una persona y esa persona responda a lo que Dios ya ha establecido desde antes de la fundación del mundo, es la predicación de la palabra el medio que el Espíritu Santo usa para llamar. Así Pablo lo describe también en Romanos 10:13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. hay que predicar el Evangelio. Esta es la labor principal y única que tiene la Iglesia, predicar el Evangelio. Pero no para que todos seamos buenistas, sino para que la verdad sea puesta en las conciencias, la justicia esté implantada en el corazón, la fe en Dios sea la que guíe nuestra vida, y allí donde Dios nos ha puesto, en nuestro entorno social, laboral, profesional, en el entorno donde Dios nos ha puesto, podamos ejercer nuestro papel como defensores de la verdad y de la justicia, en contra del cuentacuentos que a lo largo de los siglos las autoridades políticas y religiosas quieren imponer sobre la sociedad. Pues nosotros tenemos que estar en el bando contrario, porque si vamos en el camino ancho donde van todos, nos tenemos que cuestionar muchas cosas. Porque si todo es mentira, somos ciegos, o el mundo es ciego, están en el reino de las tinieblas y están sometidos al poder de su padre el diablo, lo mismo nos tenemos que pensar muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y no ser crédulos, sino verificar las fuentes. Lo que vemos en las Escrituras es que siempre que Dios da la fe, aquí también viene el aspecto del arrepentimiento. Y esto es lo que se debe evidenciar de todos aquellos que han sido arrancados de las tinieblas, el arrepentimiento. Esta es la doctrina del llamamiento irresistible. Es decir, que todos aquellos a quienes Dios llama, oyen su voz. El Señor lo dijo en Juan 10, cuando habla del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ya. Pero el buen pastor, cuando llama a sus ovejas, éstas oyen su voz y le siguen. Este es el matiz de la obra que ya ha hecho el Espíritu de Dios, para que cuando llegue la predicación del Evangelio, ya esté el corazón abierto y la conciencia abierta a agarrar esas verdades y clavarlas en el corazón. El capítulo 15 de nuestra confesión de fe, en el punto 3, dice: este arrepentimiento para salvación es una gracia de Dios, por la cual una persona es una gracia de Dios, porque al igual que la fe, también da el arrepentimiento. A quien el Espíritu Santo hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por esta causa con una tristeza que es según Dios. Abomina y aborrece su pecado, ora pidiendo tanto el perdón como las fuerzas que proceden de la gracia de Dios, con el propósito y empeño, mediante la provisión que le da el Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo, según su palabra. Así que esto es lo que produce el arrepentimiento. Cuando Dios llama, da la fe y da el arrepentimiento. ¿Y cuál es la evidencia de toda esta obra de gracia por la que Dios nos ha dado ojos para ver, nos ha pasado de las tinieblas a su luz, nos ha arrancado del reino de Satanás y nos ha llevado al reino de Cristo y nos ha dado la fe y el don del arrepentimiento? Pues esto nos lleva a nuestro sexto punto: para que hagamos obras dignas de arrepentimiento. Por naturaleza, el hombre, evidentemente, cuando hace algo mal y se da cuenta, no siempre, quiere el perdón de sus pecados. Quiere justificarse con lo que ha hecho, pero no lo hace de la forma que Dios lo indica. El hombre quiere llegar al perdón por sus propios caminos, como siempre. Cree que Dios lo tiene que perdonar, esto si cree en Dios. Si no cree en Dios, pues evidentemente seguirá obedeciendo a su padre el diablo, y así hasta el fin de sus días y después la eternidad. Pero aquel que tiene un poco de sentimiento religioso cree que Dios le tiene que perdonar, y esto bajo dos atributos que Dios tiene y que manipula: que Dios es amor y que Dios es misericordia. Y por lo tanto me tiene que perdonar todo lo que haga. Pero en ese caso no estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando de que está reconociendo que ha pecado, que Dios es amor y que es misericordioso, y ahí nos acabamos con todo. Pero ¿cuáles son las evidencias del arrepentimiento? ¿No están? Por lo tanto, eso no es un arrepentimiento. Con eso no se obtiene el perdón. Con eso nos quedamos igual que estábamos antes. Otra manera por la que el ser humano quiere obtener el perdón es por las obras. Ahora voy a ser un poco mejor. Voy a modificar un poco mi conducta. O lo mejor que puedo hacer es, como he cometido tantas cosas que yo sé que afectan a Dios, pues voy a hacer otras cosas buenas que considero, por mi sociedad, que eso honra a Dios. Entonces, si ponemos en una balanza las cosas malas y no otras las buenas, si hago un poco más de buenas, pues lo equilibrio, lo supero, con lo cual aquí estamos en paz. Esto es lo que el hombre se imagina, pero esto no es lo que la Escritura dice. Porque la Escritura afirma tajantemente que si violamos uno de los mandamientos somos condenados por parte de toda la ley. Y esto tiene una consecuencia bastante severa. No podemos olvidar ni pasar por alto que el perdón de Dios es concedido solo cuando esa persona es traída a un estado donde ve que no hay nada en él que pueda satisfacer a Dios. Nada. El hombre tiene que llegar a una situación, esto es el arrepentimiento, esto es la conversión, pero luego después de la conversión viene el arrepentimiento, que tiene que estar presente todos nuestros días. El hombre tiene que llegar a una situación donde sea consciente de que por haber atentado contra la ley divina, que está expresada en los 10 mandamientos, es merecedor del castigo eterno. Y esto se aplica a todas las áreas de su vida. Las sociales, las profesionales, las eclesiásticas, las familiares, se aplica a todo. Todo lo cubre. El hombre que cree que si obtiene ese perdón, ya está perdonado si lo hace de acuerdo a lo que él considera. Pero si olvida que tiene que ser en base a lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque con su muerte, asumiendo la justicia divina y el castigo de la justicia que demandaba la muerte del culpable y que en vez de que esa muerte recayera sobre ti, recayó sobre Cristo, entonces es cuando empieza a funcionar el arrepentimiento. La esperanza para que un hombre conozca la verdad no debe estar puesta en la voluntad del hombre, sino es Dios quien opera todo esto para llevarle a la verdad. Es el que toca el corazón, el que toca la conciencia, el que le trae de la vida a la muerte, el que abre sus ojos, abre sus oídos, le da una nueva naturaleza. Por eso ya las cosas que le rodean son completamente distintas. De manera que al presentar el mensaje de la palabra de Dios, con todas las partes que lo componen, por eso decía el apóstol Pablo que tenemos que predicar todo el consejo de Dios, entendemos que debemos poner toda nuestra confianza únicamente en Dios. Cuando predicamos el Evangelio tenemos que orar para que sea la palabra predicada la que use el Espíritu Santo para tocar los corazones y las conciencias, porque ellos no lo van a hacer, lo hace el Espíritu de Dios. ¿Quién diría con esto que está Pablo exponiéndonos aquí en el capítulo 26 de los Hechos, que él que era un perseguidor de la Iglesia, un blasfemo, que obligaba a los cristianos a blasfemar, que los perseguía hasta las ciudades extranjeras, que los mataba con su voto, iba a ser el ministro enviado a los gentiles para que nosotros, los gentiles, recibiésemos la palabra? ¿Quién lo diría? Si no hubiera sido el Espíritu de Dios quien actuó en él y lo sacó de las tinieblas para llevarlo a la luz. Así que tenemos que orar por todos aquellos que nos rodean, que no conocen el Evangelio y a los que estamos sembrándoles la semilla del Evangelio para que puedan conocer, si es la voluntad de Dios, su palabra y obtener la salvación. Por eso esto nos lleva a nuestro último punto, el séptimo, que debemos anunciar la luz, que es el mandato también que tenía el apóstol Pablo. Este es el mensaje que Pablo presenta ante el rey Herodes Agripa y que resume el plan de salvación perfectamente diseñado por Dios, pero añade el punto culminante en este proceso de salvación. Versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. No solamente a los judíos, que es una de las cosas que los judíos tenían en contra de Pablo, que predicaba a los gentiles, cuando solamente ellos eran el pueblo de Dios. Era impensable para ellos que se predicase a los gentiles. Pero ya era una promesa dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, Pablo estaba cumpliendo exactamente con el mandato que Dios desde tiempos antiguos ya había avisado. Predicar a los gentiles. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Este importante hombre se quedó espantado al oír a Pablo hablar sobre temas que tenían que ver con el proceso de salvación, como nunca antes lo había oído. Al escuchar esta precisa argumentación de Pablo, este hombre llegó a entender más profundamente el plan de redención. Vio en qué consistía en realidad. La cristiandad de hoy no lo quiere entender, pero este hombre lo entendió. Por eso tembló ante el cuadro que le fue presentado, Pero se quedó ahí, no fue a más. No llegó al arrepentimiento. No llegó a separarse de su media hermana con quien vivía en incesto. No cambió absolutamente nada de su vida. Por poco me persuades a ser cristiano, pero la persuasión duró pocos instantes. Esto nos muestra que se puede llegar a ver los pecados personales oyendo el Evangelio, quedar asombrado y temeroso oyendo el Evangelio y no llegar al arrepentimiento. Esto es curioso. Pablo culmina toda su exposición con Cristo, el mensaje de la cruz. Dios hace dos cosas opuestas. Dios hace en la salvación dos cosas opuestas. Por un lado, es el mayor instrumento para herir la predicación de la palabra. Es el mayor instrumento para herir. Y por otro, es el gran instrumento para sanar. Hace las dos cosas. Así dice Isaías 9:22. Y herirá Jehová, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y lo sanará. Porque antes de reconocer nuestro pecado y nuestra situación y todo lo que está fuera de orden en nuestra vida, Dios nos tiene que crujir, porque si no, no vamos a pensar que somos buenas personas. Tú le preguntas a la cristiandad si son buenas personas y te dirá que sí. Pero le preguntas a un impío si es una buena persona y te dirá que sí. Todos somos buenas personas. Y además, yo no he ido a ningún entierro, no he ido a muchos, en el que no se dijera qué buena persona era. Pero era un impío extraordinario. Pues era buena persona. Claro, después de muertos todos son buenas personas. El asunto es que la Escritura no lo entiende así tampoco. A la luz de nuestras conciencias, y si somos sinceros, podemos ver y apreciar nuestros malos caminos. Pero a la luz de la ley de Dios, empezamos a ver el verdadero contraste entre nuestros pecados y la santidad de Dios. Entre nuestras violaciones de la ley y la justicia de Dios. Esto es lo que empezamos a ver cuando Dios nos llama, que entonces se abre el entendimiento y vemos lo que somos, lo que somos. Y cuando ponemos esto en perspectiva, es cuando vemos lo inflexible de la ley. La ley es inflexible. ¿Cómo se aplicó con rigor sobre la persona de Cristo? ¿Y cómo tuvo que morir clavado en una cruz para que allí pagase nuestra deuda? Esto es lo que vemos en la muerte de Cristo. ¿Cómo se sometió a la maldición de la ley por nosotros? ¿Cómo sufrió la separación de su Padre por nosotros? ¿Cómo hizo satisfacción de la justicia divina por nosotros, por una ley que nos acusaba? Pues Cristo cumplió la ley en el lugar de su pueblo, para que la justicia, para que la ley no cayera sobre nosotros y nos llevase al infierno, sino que Cristo asumió sobre sí mismo el peso de la ley. Si lo vemos de esta forma, si vemos de esta forma nuestros pecados, no nos serán tan justificables, que a veces los pretendemos maquillar. No nos serán tan justificables. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:22, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Cristo fue hecho pecado por nosotros, él estuvo en la cruz como nuestro sustituto, pagando nuestros pecados, para que nosotros obtuviésemos la salvación, para que se nos imputase su justicia y nos pudiera presentar delante de Dios perfectos. Así se cumplió en él lo dicho en Isaías 53:6. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, el pecado de todos los creyentes de todas las épocas y generaciones lo soportó Cristo en la cruz. Allí pagó el pecado de su pueblo. El pecado de su pueblo, no de toda la humanidad, como la cristiandad machaconamente repite. No, pagó el pecado de su pueblo, de los suyos. Para nosotros es fácilmente justificable el pecado y cada vez que atentamos contra la ley de Dios suavizamos lo que hemos hecho, pero cuando Dios vio el pecado sobre su Hijo, no lo perdonó. Sobre su Hijo, no lo perdonó. Conclusión. Hoy hemos sido expuestos a todo el proceso de salvación, tal y como Dios lo ha definido y así se lo transmitió el Señor al apóstol Pablo para que cumpliera su ministerio. Nos resulta bastante sorprendente que la cristiandad en general no se crea ni una palabra de este texto. Ni una. Pero esto nos muestra la verdadera situación del ser humano. Y nos muestra también el único remedio que hay en Cristo. El único. Si Dios no perdonó el pecado que estaba sobre su Hijo, ¿tú o yo vamos a escapar teniendo sobre nosotros nuestros pecados? ¿O arrepintiéndonos de la manera que a nosotros nos parece o que nos gustaría? ¿O flagelándonos? Ahora que hemos visto la Semana Santa católica y judía, había algunos que se estaban flagelando, pensaban que con eso ya entrarían al reino de los cielos. Y lo único que hacen es añadir deuda a su deuda. O sea que todo lo que hacen va en su contra. Así que sigan. Una mayor entrada en el infierno tendrán. Nuestro pecado es de tal magnitud que cuando Dios lo vio sobre su Hijo, lo castigó con todo el rigor de la ley. Ese es el pecado. Cuando Dios lo vio sobre su Hijo, lo castigó con todo el rigor de la ley. Pero precisamente por esa razón es por lo que vino Cristo. Por esa razón. Herirá Jehová y sanará, y se convertirán a Jehová y le será clemente y lo sanará. A menos que no seas herido por Dios, no verás la gracia y la misericordia de Dios para salvarte de la muerte eterna. Porque es viendo lo bajo que estás cuando ves la grandeza que Dios te da. Es viendo cuando sabes que no puedes aportar nada, cuando valoras todo lo que Cristo te da. Es viendo que estás ciego, que estás en el reino de las tinieblas, que eres esclavo de Satanás. Cuando valoras entonces toda la obra increíble que el Espíritu de Dios lleva a cabo para sacarte de toda esta situación. Y a los que somos creyentes, esta es nuestra propia experiencia. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿De dónde? Es la muerte de Cristo donde vemos, es en la muerte de Cristo donde vemos el impacto de nuestro pecado de la forma más cruda. Y al mismo tiempo es de ahí de donde surge la esperanza. Porque Cristo murió por su pueblo, nosotros tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de la vida eterna, que es la que Cristo da a todos aquellos que han sido llamados por el Padre, aquellos que tienen una convicción profunda de la fe, aquellos que creen a Dios y aquellos que ponen por obra su palabra, sea donde sea el lugar, el entorno o las circunstancias donde Dios les haya puesto. Pablo hace una defensa profunda de la fe y desbarata todos los planes de los judíos. El asunto es si nosotros en nuestros entornos también podemos hacer una defensa profunda de la fe. Defender la fe hasta donde llegue. ¿Esto nos va a granjear enemigos? Sin límite. A Pablo lo quieren matar continuamente. Bueno, a nosotros solamente nos cierran YouTube y estas cosas. O sea que no pasa nada. Pero tenemos que hacer una defensa de la fe. Una defensa de la justicia. Una defensa de la verdad. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos una vez más el plan de salvación. De qué manera, a través de Pablo, nuestro Señor le habló directamente para decirle cuál era su labor, cuál era su ministerio y cuál era la doctrina que tenía que predicar y cómo esto tiene alcance para todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a poder entender y seguir profundizando en tu palabra y ver cuáles son sus aplicaciones en nuestros casos concretos, allí donde estamos con nuestros familiares, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos en nuestro entorno profesional, cuando estamos en un entorno social, dónde debemos actuar, dónde podemos poner límites al ataque contra la fe, dónde debemos defender la justicia, dónde debemos defender la verdad y dónde debemos de luchar para impedir los ataques que continuamente se lanzan contra la fe, contra tu nombre y contra tu pueblo. Así que ayúdanos a tener discernimiento en todas estas cosas y que al igual que Pablo sabe exponer con justo juicio la situación en la que se encuentra, identificar al enemigo y atacarle por los flancos lícitos, que también podamos así hacerlo nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.